La revista Cuadernos de Información Económica aborda de lleno el debate que en estos momentos se plantean los analistas económicos. Muy significativo es el hecho de que la agencia de calificación Standard & Poor's haya bajado nuestra nota por las previsiones de crecimiento. Parece la pescadilla que se muerde la cola. Si ajustamos, mal, porque no crecemos, y si apostamos por impulsar el crecimiento, también mal, por el lado del déficit público. Junto al debate entre ajuste o crecimiento, hay otras asignaturas pendientes que la economía española no puede dejar a un lado, como se desprende de la opinión de varios de los economistas que han participado en la revista Cuadernos de Información Económica, sin los que no podremos avanzar hacia un crecimiento en el futuro. Nos explican estas propuestas Fernando Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la UNED, editor de la revista Cuadernos de Información Económica, publicada por la Fundación de las Cajas de Ahorro. Nos acompaña a continuación. Muy buenos días, Fernando Pampillón.
Buenos días.
¿Qué objetivos, esa es la primera cuestión, es obligada, qué objetivos se han marcado con este número al que recordamos han titulado Deberes para la nueva legislatura?
Bueno, yo creo que en un momento en que a raíz de las elecciones generales un nuevo gobierno se asoma en España, pues era como, desde un punto de vista técnico, decir, bueno, pues algunos problemas, algunos deberes que debe realizar este gobierno en la próxima legislatura. Recoger una serie de temas, de puntos que consideramos importantes que debería tratar el próximo gobierno y, desde la visión de expertos, pues decirle qué caminos se deben seguir por el gobierno en esta próxima legislatura.
Una de las cuestiones que ustedes analizan en la revista dentro de estos deberes pendientes es el margen de maniobra que puede tener la política presupuestaria, y dicen que ese margen existe. Este es uno de los temas analizados en la revista, Fernando Pampillón.
Pues sí, vamos a ver, el margen en principio es un margen relativamente estrecho, porque bueno, la política tiene que ir necesariamente por la reducción del déficit, por el desapalancamiento del sector privado, es decir, por el desendeudamiento del sector privado, o lo que es lo mismo, por la reducción de deudas del sector privado, que son considerables, y por otro lado, el saneamiento bancario. Estos son tres puntos que parece que el gobierno tiene que acometer a corto plazo. Entonces, bueno, ya entrando en temas de política presupuestaria, es decir, aparte de estas decisiones de corto plazo, pues parece que la política de ingresos y gastos públicos, es decir, lo que es la política presupuestaria, debe ir en una línea de revisar la actual política para no solo resolver estos problemas a corto plazo, sino con una mirada más de medio y de largo plazo. Porque, claro, luchar contra el déficit sí es necesario, pero es que el déficit está en el origen de la crisis. Es decir, la crisis, el efecto de la crisis, la consecuencia de la crisis es el déficit. Es decir, una caída muy fuerte de los ingresos, especialmente en el IVA, un 33% de caída en el IVA, y por otro lado el aumento de gastos, como pues todos los gastos para cubrir necesidades de desempleo, y todos los gastos de contribución hacia los parados. Esta revisión, digamos, estas decisiones de corto plazo deben venir acompañadas por una revisión de la política futura de ingresos y gastos públicos. Y, bueno, el gasto público debe perseguirse más la eficiencia que la austeridad. Está bien la austeridad, será necesario hacerla, pero deberíamos caminar más en una línea de eficiencia. Es decir, ¿qué significa eficiencia? Pues hacer la misma producción pública, el mismo producto, prestar los mismos servicios, pero reduciendo el gasto, pero no eliminar una serie de servicios sociales, una serie de servicios públicos que satisfacen necesidades sociales. Por otro lado, el gasto, como se ha dicho muchas veces y lo ha dicho este gobierno, pues la prioridad del gasto debe ser el crecimiento. Y en este sentido, las líneas que deben ser estimuladas son la investigación, la docencia, la innovación. Estos son temas que de cara al futuro no deberían recortarse bajo ningún concepto. También en la prioridad del gasto debe ir dirigido también a cubrir situaciones de extrema necesidad de población que se queda marginada a raíz de la crisis. Y finalmente, en el tema del gasto público, pues si hay que ayudar a las familias, es decir, si hay que realizar gasto para ayudar a la familia, debe hacerse más en la línea de transferencias directas, es decir, dar renta directa, abonar pagos directos a la familia, más que en términos de gastos fiscales, más que en términos de reducciones o exenciones de carácter fiscal, es decir, en que se pague menos, mejor ir a las transferencias directas, porque los gastos fiscales con el tiempo llega un momento en el que se quedan ahí y ya nadie se acuerda porque se han hecho y no se han hecho.
Por tanto, una de las deducciones de esto que nos está comentando Fernando Pampillón es la importancia de la eficiencia más que de la austeridad. Y nos apunta a otra serie de cuestiones fundamentales como, por ejemplo, la importancia de la investigación, de la docencia, etcétera. Pero hay otra cuestión que también abordan en este número de la revista Cuadernos de Información Económica, que es la competitividad de la economía española. ¿Cómo se puede impulsar esta cuestión en los próximos años, la competitividad?
Bueno, una de las salidas de la crisis es tratar de exportar más, tratar de vender más en el exterior. Esto es una de las, ya que dentro va a ser muy difícil que la demanda interna se pueda impulsar en un momento de en un clima de recesión y de dificultades económicas, hay que buscar el salir al exterior. Y eso significa que tenemos que competir con otros países que también quieren vender en el exterior. Entonces, el problema es que lo que no podemos es competir con nadie en términos de productos que utilicen mucha mano de obra, en que sean intensivos en mano de obra, porque, bueno, la mano de obra española, aunque relativamente dentro de Europa, pues es un poco más barata, pero no podemos competir con países como China o como India, que son países que tienen un coste de mano de obra bajísimo. Por lo tanto, hay que ir un poco a buscar aquellos productos que tengan una mayor innovación, que aporten más investigación. Y esto vuelve otra vez, tiene que ver otra vez con mejorar las políticas educativas y de fomento de la innovación. En España tenemos problemas y es que tenemos grandes exportadores, grandes exportadoras, pero son pocas. Por lo tanto, hay una escasez de grandes exportadoras. Por otro lado, las pymes, las pequeñas y medianas empresas españolas son en general poco competitivas porque son pequeñas. Eso quiere decir entonces que no queda más remedio si queremos competir en moderar precios y salarios, no solo salarios sino también precios, para que nuestros precios aumenten menos que los de nuestros socios europeos, socios comunitarios, socios de la Unión Europea, y de esta manera podamos venderles más porque nuestros productos tienen precios más bajos. Las políticas educativas, como ya he dicho, son necesarias y seguramente también teníamos que lograr una mayor dimensión de las pequeñas y medianas empresas para que tengan capacidad de salir al exterior y poder exportar.
Volviendo a esta cuestión, la innovación y las políticas educativas, ese es otro de los argumentos que tratan ustedes en Cuadernos de Información Económica en el número de noviembre-diciembre. Dicen que se puede actuar en diferentes frentes y entre ellos destacan la rendición de cuentas, un elemento que va a aparecer también en otros ámbitos.
Sí, efectivamente. El artículo se centra sobre todo en la educación obligatoria, no entra en la educación no obligatoria. Y lo que plantea es que el rendimiento educativo en España es manifiestamente mejorable, por un lado, y por otro lado, que se observa que los protagonistas no tienen estímulos, no se sienten realizados personalmente. Y cuando hablamos de protagonistas, pues hablamos de los docentes, de los profesores, de los discentes, de los alumnos, y también hablamos de las familias. Entonces, lo que el artículo lo que defiende un poco es, primero, que tiene que ser más transparente la educación en España, que hay que rendir cuentas, puesto que es un dinero público que se está invirtiendo en mejora de capital humano, hay que rendir cuentas si ese dinero está bien invertido, si cumple realmente los objetivos que la sociedad pide o exige. También una mayor autonomía para los centros, no tenerles también con una regulación tan estricta que parece que no se pueden salir de la norma, y esto supone, por otro lado, pues una mayor competencia, lograr impulsar un poco la competencia entre los centros educativos. Yo añadiría además una cosa, y es que la sociedad española tiene que ser consciente de la importancia que tiene la educación. La sociedad tiene ahí un reto muy importante. Las familias deberían ser las primeras que se preocupen por la educación de sus hijos y traten de impulsarla. No digo que no lo hagan, sino que quizá todavía hay que impulsar más esa concienciación de la importancia de la educación para nuestros muchachos.
El sistema sanitario español, Fernando Pampillón, una de las bases de nuestro modelo de bienestar, tiene problemas de financiación. Esto ha generado también un debate en los últimos meses. También abordan esta cuestión en este número de cuadernos de información económica. ¿Cómo enfocan el problema y qué posibles soluciones dan?
Bueno, ellos plantean en primer lugar que es primordial solucionar la asfixia financiera que tienen las comunidades autónomas con el tema de la sanidad, y que hay que buscar una mayor eficiencia. Volvemos otra vez a la eficiencia, que es un término económico, es decir, tratar de hacer lo mismo, pero reduciendo costes, ¿no? Por otro lado, que la financiación esté basada en resultados, es decir, no damos un dinero, vamos a ver qué resultados, vamos a materializar, vamos a evaluar esos resultados, a ver si lo estamos haciendo bien o si lo podemos hacer mejor. También ellos defienden una mayor coordinación entre el área asistencial con los servicios sociales. Parece que ellos observan que hay una gran descoordinación en este campo. Y finalmente lo que defienden y proponen es un gran acuerdo entre todos los actores. Es decir, que es necesario que existe una responsabilidad por parte de todos los ciudadanos, por parte de todos los profesionales de la sanidad, por parte de los que reciben esa sanidad, que es importante esa responsabilidad, porque realmente la sanidad es una sanidad cara y debe ser utilizada por aquellos que realmente la necesitan. No podemos estar deteriorando la sanidad, pidiendo a veces servicios que realmente pueden no ser necesarios, acudiendo a urgencias para cosas que no son urgentes. Y bueno, todas estas cosas implican de alguna manera una mayor responsabilidad y educación sanitaria por parte de los ciudadanos.
Bien, pues muchas gracias, Fernando Pampillón. Todas estas cuestiones que hemos abordado hace un momento se analizan y se desarrollan en la revista Cuadernos de Información Económica en el número correspondiente a noviembre-diciembre y que se ha titulado Deberes para la nueva legislatura. Fernando Pampillón es editor de esta revista. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.